El radio de Richard Dix.
Que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias.
En función de la información que el otro día, barra información, opinión e intuición.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Estoy diciendo mi intuición.
Estoy casi convencido, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
De lo que vendan los periodistas, o vendamos los periodistas.
Hombre, claro, porque hay que comer, macho.
Qué chungui es hacer un producto de tensión sin conflictos arbitrales ni conspiraciones de despacho.
Muchas veces es imposible. Contrastar es imposible.
Es que la verdad está sobrevalorada.
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos.
Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
Pues no, no acertamos una y aquí estamos todas las noches.
Desde Algete, de Radio de Richard Dix.
Miércoles 10 de noviembre del año 2021. Llegamos al Ecuador de la Semana del Radio con este programa 2179. Para comenzar, algo que me dijisteis algunos de vosotros, oyentes del radio, pero que el primero, y además que me dio el minuto exacto, nada más comenzar el programa de ayer, en el que metí la pata una vez más, hasta la cadera. Y dije esto, que al parecer ha causado más de un problema cardíaco a alguno. Yo entiendo, me parece normal, que los culés estén muy contentos y ilusionados porque Xavi Hernández va a ser entrenador del Real Madrid. Lo que sucedió aquí es que mi cerebro fue más rápido que mi lengua. Y yo ya estaba pensando en comparar el recibimiento a Xavi como entrenador del Barça y a Zidane como entrenador del Real Madrid, y se me cruzaron todas las ideas y todos los cables. A quien no se le cruzan los cables nunca, porque ella lo tiene clarísimo, es a Mónica Marchante. Claro, dependiendo de quién se trate, ella es una groupie o una ciudadana periodista de esas que denuncian lo denunciable y que son incómodas con el poder establecido. En el primer caso, pues Luis Enrique y la Selección Española de Fútbol.
La crítica es preventiva, o sea, se le da
porque
sin que pase nada. O sea,
pero
es que da la lista y palga. Si no lleva a nadie de Madrid, palo. Si
la
habéis mirado, sí puede llevar a alguien del Madrid.
Esto de los palos preventivos sin que pase nada, Mónica Marchante, me suena bastante. De tu comportamiento y el de tus compañeros ciudadanos periodistas. Pero tú solamente lo echas en cara cuando se trata de Luis Enrique y la selección.
Cada uno tiene el derecho a criticar a que le dé la gana, y eso no significa que uno quiera...
Pero entonces luego no digáis que estáis con la selección a muerte, porque no es verdad.
Es decir, que según Mónica Marchante, incumpliendo su deber como periodista, para estar a muerte con la Selección Española de Fútbol, no hay que criticar absolutamente nada. Y ya que estamos con ciudadanos periodistas y su modus operandi habitual. Esta mañana, Félix Monclús elogiaba a Xavi Hernández porque en las ruedas de prensa habla mucho de fútbol, no como otros. Y a esto le respondió Pepe Herrero.
Ha hecho algo que no han hecho ni Conte ni Mourinho, ¿eh?
¿El qué?
Hablar mucho de fútbol en una rueda de prensa, y eso es interesante.
Ah, que estos no hablan de fútbol. Bueno. No, no,
no, bueno, no, no, es que no suelen hablar.
A ver si ganan una Champions,
pero
o ya veremos a ver.
No, pero perdona, no, dime, sí, a ver si ganan y dejan de ganar, correcto. Pero tú has visto a muchos entrenadores que te hablen de tácticas, de sistemas, de reconocimiento.
Yo lo que no he visto es mucha. Yo lo que no he visto es muchas ruedas de prensa donde pregunten sobre fútbol.
cualquiera que vea una rueda de prensa se dará cuenta de que lo que dice Pepe Herrero es verdad. Pero ya sabéis que nosotros los ciudadanos periodistas siempre tenemos una vía de escape, una puerta trasera para escabullirnos. Esta es la que dibujó Ricardo Sierra.
Una cosa es preguntar del juego y otra cosa es preguntar del fútbol, porque al final el fútbol engloba muchas cosas.
Muy bien,
no son solo
muy
juego,
bien, Ricardo,
¿vale?
Muy bien.
Es verdad que a veces lo más importante, lo fundamental de todo es el juego, pero el fútbol va mucho más allá de solamente el juego, ¿vale?
Está claro, Ricardo Sierra, que los ciudadanos periodistas estáis mucho más allá de todo. Porque si lo más importante es el juego, es de lo que menos preguntáis, prácticamente nada. Así que ya lo sabéis, queridos oyentes, es que ellos están más allá. En los medios no se suele hablar prácticamente nada de la Liga Femenina de Fútbol, de la Champions Femenina, prácticamente nada. Y del Real Madrid, bueno, del Real Madrid solamente cuando pierde. Escuchad esto del partidazo de la cadena COPE. Al principio del programa, más o menos llevaban unos 10 minutos de partidazo, y sobre todo fijaos en lo que sucede después de que hable Jorge Javier Castaño.
Champions femenina, tercera jornada, fase de grupos, PSG 4, Real Madrid 0.
¿Ya ha visto a Melchor ahí hundido en redes sociales con la derrota?
¿Está muy afectado?
Sí, dura noche en París o algo así.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí, sí.
Vaya por Dios.
Pero va, guárdate el titular, chato. Pero va segundo el Madrid, joder.
Sí.
¿Os habéis fijado en ese pequeño silencio que se produce después de que Castaño diga el resultado? Como dando pie a que intervenga con su gracejo habitual Nicolásito Pertusato. Este pasado fin de semana cumplió años, concretamente 8, Ana Yedra. Yo de esto me he enterado esta mañana. Y en la llegada de Ana Yedra a este mundo tuvo algo bueno. Y es que por aquella época, su padre, @JF Escudero, comenzó a escuchar el radio. Y Ana supuso un bálsamo, una bendición. No todo podía ser malo.
El radio de Richard Dis.
He dicho muchas veces aquí en el radio que a mí no me importa que los miembros del Real Madrid, sean del estamento que sean, acudan a los medios de comunicación para hablar, para conceder entrevistas. A mí lo que siempre me ha importado es lo que dicen y no dónde lo dicen. Y siempre he puesto el ejemplo de Álvaro Arbeloa. Esta pasada madrugada, Dani Carvajal, aprovechando que ahora está con la Selección Española de Fútbol, concedió dos entrevistas. Una en el Larguero, la otra en el partidazo de la cadena COPE. Y cronológicamente fueron así. De manera que comenzamos con el Larguero. Aunque hay que decir que muchas preguntas fueron comunes en los dos. Por ejemplo, le preguntaron sobre sus palabras el otro día, sobre cambios que había hecho, por ejemplo, en su dieta, para evitar recaer en las lesiones.
Cuando recaes de lesiones y pasas una temporada un poco en la sombra, intentas buscar todo tipo de causas, pues desde alimentación, descanso, modo de trabajar, dosificaciones a la hora de entrar con el equipo en los partidos, pues un poco prácticamente todo.
¿Y hay algo que hayas dicho, mira, esto algo de la dieta que has eliminado, qué es lo que, algo que no comas ahora?
Bueno, no estoy comiendo gluten, nada de trigo, todo lo que es, pues tampoco, bueno, leche de vaca, todo leche vegetal, nada de carne roja, bueno, algunas cosas que no sería fácil, joder, para algunas personas comer, pero lo que es nuestra dieta de deportista tampoco es algo muy muy influyente. Al final, verdura, fruta, pescado, claro, y pollo puedo comer, o sea que por ese lado estoy tranquilo.
Y esto que contaba Dani Carvajal es bueno, pero ¿bueno para qué? Según Manu Carreño.
Todo bienvenido sea, con tal de estar en la selección y de estar en esa cita mundialista, en este grupo en el que por fin hay alguien del Madrid, porque había muchos que decían, no, es que Luis Enrique no trae a nadie del Madrid. Han vuelto Carvajal y ya hay alguien del Madrid, Dani.
Ah, Carreño, ¿te acuerdas de que hay uno del Madrid, Dani Carvajal, pero todo lo que ha contado y todo lo que ha hecho es bueno para estar en la selección? Por lo visto, lo de su club ya importa menos. Preguntas que le hicieron a Dani Carvajal, por ejemplo, sobre Xavi Hernández.
Se está hablando mucho de Xavi en estos días, con un Barça que está noveno, muy lejos de vosotros, a 10 puntos. ¿Es una buena noticia para el madridismo que venga Xavi Hernández?
Bueno, a ver, yo creo que es bueno que Xavi venga a la Liga, ¿no? Ha sido un jugador muy importante en el Barcelona, en la Liga, y bueno, alguien con esa trayectoria, pues creo que le da un punto a favor a nuestra Liga, la hace crecer, y por eso creo que es bueno.
Fijaos en que Carreño ha dicho que sí es bueno para el madridismo. No para el Barça, para el Madrid, para la Liga, no. Para el madridismo, que Xavi Hernández sea entrenador del FC Barcelona. Espero no equivocarme más. Y Dani Carvajal dijo eso, que bueno, es una respuesta, pues, la típica, que no te compromete a nada. Hombre, la segunda parte de su respuesta ya es un poco más cuestionable.
Le deseo toda la suerte del mundo, aunque sea nuestra competencia. Al final son compañeros, igualmente, no hay que desear el mal a nadie. Y bueno, pues que a ver si puedo hacerlo lo mejor posible, pero nosotros también a lo nuestro, intentar aumentar esa distancia con el Barça.
Hombre, Dani, de desearle suerte al FC Barcelona o a su entrenador, y por ende al FC Barcelona, desde la óptica madridista, muy lógico, al menos para mí, no me parece. Y no quiero andar en otros calificativos descalificativos. Otra pregunta que le hicieron a Dani Carvajal. Esta era también bastante obvia. Benzema y el Balón de Oro.
¿Y el Balón de Oro para Benzema o no? ¿Se lo merece él?
Es uno de los candidatos. Ha hecho un año 2021 buenísimo. Perfecto, prácticamente. Yo creo que va a estar entre los tres mejores sin lugar a duda.
Me habría gustado una respuesta un poco más contundente, pero bueno, él es Dani Carvajal y yo no. Pero volvamos al asunto de las lesiones, porque se ha hablado mucho de algunos futbolistas del Real Madrid y sus lesiones, de sus muchas lesiones, de lo que pasaría por sus cabezas, y se han dicho cosas bastante desagradables. Sin embargo, en el caso de Dani Carvajal, yo no sé, o sí sé, porque es español, porque es de la selección, la cosa es muchísimo más suave.
Después de las recaídas o de lesiones, o de un caso como Ramos, o el tuyo mismo, que sabes lo que es pasar unas cuantas lesiones, no digo ahora que se te ve bien y te hemos visto cómo jugaste el otro día, y se te ve, como decías el otro día, venga, vamos a soltarnos y a meter la directa y tal, pero ¿tú has llegado a jugar con miedo alguna vez, por temor a una recaída?
Sí, y eso es de lo peor, sinceramente. Bueno, me acuerdo contra el Chelsea en casa, no tenía buenas sensaciones, la verdad, pero decidí que era el momento de arriesgar, porque claro, Lucas se había lesionado en el Clásico hace 2-3 semanas, estaba la Eurocopa de fondo y teníamos unas semifinales de Champions. Al final, pues bueno, son decisiones que un jugador toma, pues más pensando en el equipo que en uno mismo, y yeah. Bueno, jugar con miedo o jugar con el freno de mano echado, sabiendo que en un esfuerzo de más puedes volver a lesionarte, es de lo peor, sobre todo por la cabeza, ¿no? Porque no te deja un segundo prácticamente cada apoyo estás pensando en tu estado físico.
Y esto, en el caso de Dani Carvajal, es perfectamente entendible, asumible y se le comprende. En otros casos, no tanto. Esos casos que Manu Carreño también sacó.
Tienes a dos compañeros en la plantilla que saben mejor que tú todavía, desgraciadamente, lo que es eso, Gareth Bale y Hazard, que van a jugar, además se enfrentan entre sí, creo que el lunes, me parece que hay un Bélgica-Gales en el mismo grupo, uno contra otro. Pero fíjate, dos estrellas, ¿no? Que fíjate lo que han sido en el mundo del fútbol y lo poquito que les están viendo los aficionados del Madrid por tanta recaída de lesión, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que también los dos han pasado, pues bueno, etapas duras en ese sentido. Y a ver si los dos recuperan su forma, empiezan ahora a coger minutos, porque sí que es verdad que los dos estando bien nos pueden dar muchos, muchos puntos.
¿Os habéis fijado también que Manu Carreño, delante de Dani Carvajal, compañero de Bale y Hazard, se ha cortado bastante, ¿no? Ha sido muchísimo más suave de lo que acostumbra cuando se refiere a estos futbolistas. En el larguero le hicieron a Dani Carvajal unas cuantas preguntas más, pero esas son las que he querido resaltar de cara a los perversos y abyectos postulados del radio. Casi al final de la entrevista, escuchad lo que le preguntó Carreño.
La última y te dejamos, que estará llamando ya Luis Enrique a las habitaciones para ver si estáis en la cama. Me imagino, hablando de esto, cuando viste que se iba Messi, no sé si te alegraste o en el fondo dijiste, pues no. No me alegro, preferiría que sí, que hubiese seguido en el Barça.
La pregunta, lo cierto es que me interesa nada y menos todavía. Me hizo gracia eso de Luis Enrique, os debe estar buscando para que os vayáis a la cama. Y eso se escuchaba en el larguero cuando casi era medianoche. Pero claro, es que unos pocos minutos más tarde, Dani Carvajal estaba, o al menos se le escuchaba, en el partidazo de la cadena COPE. Y una de las primeras preguntas, si no la primera, oye, tremendamente original, de Jorge Javier Castaño.
Por fin un jugador del Madrid en la selección, que también hacía falta un poco para ya, para alejar cualquier tipo de comentario que ha habido ahí en las últimas semanas, ¿no?
Comentarios que vosotros habéis hecho, porque de no hacerlo vosotros, a lo tonto además, porque era evidente que no había muchos futbolistas del Real Madrid que estuviesen en condiciones de ir a la selección, pues no habría habido tanto revuelo. Antes hemos escuchado a Mónica Marchante en la introducción decir lo de jugadores del Real Madrid, follón el que montáis vosotros.
Las alineaciones muchas veces de los equipos grandes ayudan poco. Sois muy pocos españoles en las alineaciones.
Sí, mira, de hecho últimamente hablábamos, bueno, el grupo y el núcleo un poco español nuestro ahí en el equipo, que al final el lateral derecho, cuando estamos Lucas, yo también, actúa Nacho, es un poco el puesto más que siempre va a ser nacional. El resto
español,
al final
sí.
Puede hacer todo combinaciones con jugadores de fuera.
Jugadores de fuera que pertenecen al Real Madrid. También se habló de las lesiones que ha padecido Dani Carvajal últimamente.
El año pasado fue muy duro para ti. Fueron muchos partidos de ausencia. ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿estuviste muy tocado?
Pues, ¿qué quieres que te diga, Jorge Javier? Alegre como unas castañuelas, no es que estuviese.
Sí, anímicamente sobre todo fue complicado. Fue complicado porque al final, cuando empezabas a ver un poco la luz al final del túnel, venía otro batacazo y no era fácil, ¿no? Y sobre todo que intentabas buscarle la causa, tener explicaciones,
claro,
a todo eso y...
Claro.
Y no las encuentras, ¿no? Y joder, estoy trabajando como el que más, hago mucha fuerza, hago tal, y al final igual no es la cantidad de trabajo, sino la calidad o demás. Bueno, muchas causas, pero también, como dije en esa rueda de prensa, creo que la cabeza es muy importante, lo controla todo, y lo que te digo, una mentalidad positiva hace que el cuerpo vaya para adelante.
Me pareció interesante lo que Dani Carvajal contó sobre todo lo que ha hecho para ver si por fin se acaba esa plaga de lesiones que le acosa, no el año pasado, es que desde hace bastante tiempo.
¿Con la cabeza cómo hiciste? ¿Te echaron una mano? O sea, ¿es mejor tirar de alguien, de un especialista, de un coach, de un psicólogo que te guíe un poco?
Sí, ahí en el club tenemos sesiones de coaching personalizadas y tal, y sí que me guiaron un poco en ese sentido, y también en casa, ¿no? La mujer me ayudó bastante, me hace ver, pues bueno, otra perspectiva de la que percibo, y bueno, pues entre todos me han hecho sumar, y podría decir que soy ahora mismo pues una persona diferente en ese sentido.
Al igual que Carreño en el Larguero, sabréis quién sacó a colación Jorge Javier Castaño, claro.
Esto que a ti te ha ocurrido, este crash, esta forma de romper con lo malo, ¿no se lo has contado, por ejemplo, a Bale o a Hazard, que también tienen pinta de haberlo pasado mal en estos meses?
Lo hemos comentado alguna vez, pero al final cada jugador es algo difícil, es algo muy personal, ¿no? Cuando un jugador no lo está pasando bien, le puedes recomendar, oye, pues he ido a ver a este chico, o he dado unas sesiones de coaching, o he hecho esto y lo otro. Sí, sí, tal. No es fácil, ¿no? Que meterte en la mente de cada jugador cuando lo estás pasando mal. Al final cada uno intenta buscar su bienestar dentro de su familia, de sus propios consejos, y como te digo, ¿no? Cada uno intenta, es que igual lo que a mí me viene bien a otro no, entonces tampoco es algo tan objetivo.
Me voy a adelantar un poco en el tiempo, porque después de que terminase la entrevista a Dani Carvajal, hablaron de su situación, de las lesiones así en general, y sobre esto que acaba de comentar Dani, escuchad la enloquecida interpretación que hizo Pérez de Rozas. Hay que decir que con el rechazo del resto de los contertulios.
Pero la manera que le ha contestado esa pregunta que le ha hecho Juanma, yo he entendido que casi le habían despreciado los otros cuando él había dado cuatro.
Cada cerebro es un mundo, Elías, y unos pueden ser
solo
más.
Solo le ha faltado decir qué me vienes a contar tú a mí.
Fijaos qué interpretación estúpida y loca hace Pérez de Rozas de lo que respondió Dani Carvajal. Más preguntas originales y con mucho morro. Esta versaba sobre Vinicius.
Está ahora, pues yo creo que está en top mundial. O sea, es un jugador que al espacio, en corto, dentro del área, afuera, está siendo decisivo, y es de valorar, porque el chico se le ha cuestionado mucho cuando no la enchufaba.
Total.
Ha venido muy joven. Le han puesto de titular en el Real Madrid, en el Bernabéu, y no es fácil, ¿eh? No, yo he visto por aquí pasar a muchísima gente y no es fácil.
Y lo de los memes que se le hacía, y que si fallaba todo y tal, reponerse a todo eso es como una lesión también, ¿eh?
Claro, Jorge Javier, porque eso de los memes y que fallaba todo eso, tú nunca lo has dicho ni en el partidazo de la cadena COPE, ni en tiempo de juego, ni en ninguna parte. Y para terminar con esto de la entrevista a Dani Carvajal en el partidazo, una pregunta de Miguelito. Fijaos cómo plantea una pregunta sobre Ancelotti y Zidane y Ancelotti. Los dos han entrenado a Dani Carvajal y con los dos ha ganado. Bueno, pues escuchad cómo plantea la pregunta.
Ancelotti y Zidane, con los dos has triunfado, con los dos ha ganado Champions. ¿Es más humano Ancelotti? ¿Cómo son en el trato personal? ¿Qué dirías de cada uno?
Sí, Ancelotti es más humano. Zidane tira más a Cyborg o a Venusiano, o no sé, a nativo del planeta Gallifrey. Es un Time Lord.
Los dos tienen metodologías muy, muy parecidas. Al final se llevan bien con prácticamente todo el mundo en el vestuario. Les gusta tener el balón, les gusta disfrutar de lo que es el fútbol, tácticamente son parecidos, o sea, te diría que son de la misma escuela, y bueno, he tenido la suerte, pues como tú bien dices, ¿no? De jugar con los dos, de que ellos me hagan crecer, y no podía quedarme con ninguno porque los dos me parecen fantásticos.
Ah, que los dos se llevan muy bien con todos los del vestuario. Eso no es lo que nos había contado Miguelito, por ejemplo. Pero no le llevó la contraria a Dani Carvajal en su presencia.
Os he comentado antes que después de la entrevista a Dani Carvajal en el Partidazo hubo un pequeño debate, un pequeño análisis de las cosas que el lateral derecho del Real Madrid había contado. Por ejemplo, esto dijo el trilero mayor del multiverso.
Ha sufrido mucho, ¿eh? Ha sufrido mucho, ha tenido muchas lesiones, momentos muy inoportunos, instantes en los que se ha dejado, o mejor dicho, ha perdido cosas que él se las había ganado en el terreno de juego, y yo creo que pues es un tío que sigue siendo tan bueno como era futbolísticamente, y ahora, como tú dices, que está más pausado.
Otros también han sufrido mucho, otros también lo han pasado mal, y os ha importado un rábano. Por no decir que habéis aprovechado esos momentos de pasarlo mal para meter el dedo en la llaga. Y como no suele ser habitual, a menos que jugadores del Real Madrid concedan entrevistas, y menos en el Partidazo, había que arrimar el ascua a la sardina propia.
Está muy bien que un futbolista, que un deportista de élite cuente las cosas que ha hecho para salir
el lado oscuro,
de la situación, exacto, ¿no? Sí. O sea,
estamos en lo de siempre, no dan entrevistas, y sin embargo les humaniza estos 10 minutos, les humaniza, sí, o sea, yo he escuchado a Carvajal y me parece un chico que ha pasado por un trago, se ha puesto en manos de especialistas y tal.
Exacto, y probablemente a partir de ahora lo veas de otra manera.
Entenderé si falla, que ha hecho todo lo posible para no fallar. Y además, seguramente somos muy injustos muchas veces con el fallo de los deportistas.
A ver si hacemos lo mismo con Eric García.
Pues será cuestión de que conceda una entrevista, porque ahí debe radicar el secreto de que te traten mejor, de que te comprendan los fallos, etcétera, etcétera. Durante la entrevista, cuando le preguntaban a Dani Carvajal por los cambios que había hecho y cómo había afrontado esto de prevenir las lesiones, el lateral derecho del Real Madrid contestó de esta manera.
De los cambios, de los grandes cambios que ha habido en tu vida, te leí. Lo del gluten, el trigo, una dieta más estricta, mucho cuidado con el descanso. ¿Qué más? ¿Qué más ha cambiado en tu vida?
Un poco todo, ¿no? Al final la forma de trabajar, la forma de gestionar esfuerzos, como te digo, el descanso, la alimentación. Un poco todo, la forma de encarar los partidos, intentar bajar ese estrés de competición a la hora de jugar. Es que es.
¿Te agobiabas mucho antes de un partido? O sea, ¿te agobiabas mucho y a lo mejor eso te venía mal?
No agobiarme, pero bueno, cualquiera que me conozcas, o sea, vivo cada acción, cada balón al 200%, ¿no? Y sí que es verdad que yo no veo la forma de jugar de otra manera. Pero sí que tengo que igual saber cuándo sí y cuándo no, ¿no? Está al 200% para esa acción, pero no puedo estar al 200% durante todo el partido, porque al final la fatiga también es una causa para lesionarte.
El estrés psicológico. Ese es al que se refería Dani Carvajal en la entrevista. Al igual que Elías Israel en los comentarios posteriores. Lo de Pérez Rozas ya es otra cosa.
Pocas veces ha quedado tan patente cómo el estrés influye en las lesiones, cómo él, lo que tú llamas la paz, la tranquilidad o la app de meditación, esa que te recordaba,
¿sí?
Creo que esa tranquilidad que demuestra ahora y que la da su vida en la alimentación, en el dormir bien y demás, es lo que muchos jugadores, cuando preguntamos ¿y por qué nunca se lesionaba en su antiguo club y luego cuando han llegado aquí se lesionan? Pues seguramente tengan que ver con toda la cara que tienen sus cabezas.
Bueno, Elías, se habla de una fractura de estrés, ¿no?
Sí.
Sí, vale. Son de esos jugadores
que... ¿Tiene esa definición por eso?
Pues sí y no, porque esas fracturas por estrés nada tienen que ver con lo psicológico. Y cuando minutos más tarde un oyente lo puso de manifiesto, escuchad cómo reaccionó Pérez de Rozas.
Las fracturas por estrés son por grietas en los huesos, no tiene absolutamente nada
que
ver con
lo ha dicho Emilio. He pensado que no estén tranquilos ustedes, si tienen estrés no quiere decir que vayan caminando por la calle y se le vaya a partir el fémur. O sea, tiene que haber un proceso lesivo sobre el fémur.
Perdona Emilio, que te interrumpa, si me permites, en tu programa.
Sí.
Vale, Emilio ha dicho que se llaman así. Que les llaman así.
Claro, pero lo estamos asociando a procesos de estrés.
Bueno, ya, pero yo no he dicho que se produzcan por estrés. Digo que las llaman así.
Casual, vale, venga. Vale. Si tú ganas, otro como Lama, ganas siempre, venga.
A ver, Pérez de Rozas, vamos a recordar lo que dijiste.
Elías, se habla de una fractura de estrés, ¿no?
Sí, sí,
vale.
Son de esos jugadores
que... Tiene esa definición por eso.
Están escuchando el radio de Richardis.
Aprovechando el parón de selecciones, Rodri, el centrocampista antes del Atlético de Madrid y ahora del Manchester City, concedió una entrevista a Radio Marca en la que dijo que la selección española no está obligada, no tiene la obligación de clasificarse para el próximo Mundial de Qatar. Esto ha levantado una cierta polémica, tampoco creáis que demasiado, que reflejaba de esta manera Miguel Ángel Toribio.
¿Cómo sale al paso Luis Enrique de esa, no sé si polémica, diatriba que se ha montado y se va a montar con esas palabras de Rodri Hernández?
Parece ser que esto de la diatriba es consustancial con los ciudadanos periodistas de Radio Marca, porque no es la primera vez que lo escuchamos. Diatriba es un discurso injurioso u ofensivo contra alguien. No es una discusión, no es una polémica, no es nada de eso. Pero Rodri dijo algo más en esa entrevista, algo que tenía que ver con su compañero de equipo, Ferran Torres.
Ya todo lo pasado todo el mundo recularía, ¿no? Pero está claro que las ganas a veces pueden y otras veces tiene que poder la cabeza. Yo le doy un consejo y es frustrante para él porque es mucho tiempo que va a estar fuera, pero para la siguiente seguro que aprenderá. Evidentemente es una final que todo el mundo quiere jugar, pero todos son finales, ¿no? Al final se perderá esto y él ha aprendido seguro la lección y está claro que la siguiente vez pensará más en sí mismo.
Hay que recordar que en la final de la Nations League jugó Ferran Torres con el dedo tocado y en el transcurso de la final ya se le rompió y va a estar unos 3 meses fuera de los terrenos de juego. Pero de esta situación de Ferran Torres, lo que me interesa es rescatar un par de audios de Javi Amaro. Este es el primero.
Fue polémica, porque claro, cuando le pasan a otros siempre decimos, no, tal, no sé qué, nos pasó a nosotros con nuestro jugador y bueno, no pasa nada, cosas del fútbol.
Este es el tipo de audios que me encanta. Cuando los ciudadanos periodistas, no sé si queriendo o sin querer, confiesan la verdad. Y este es el segundo.
¿Esto significa que forzó?
Sí, sí, ¿no?
Que forzó, que arriesgó. Esto es algo que dijo Luis Enrique que no iba a hacer y que sí que ha hecho.
No, que hubo gente que le dijo para y
los futbolistas siempre están bien para jugar, Javi.
Y para eso están los entrenadores, para decirles, no, tú no juegas. Ricardo Sierra difería un poco de la opinión de Javi Amaro.
Luis Enrique no le forzó en ningún caso, pero no le paró. Y probablemente, no sé si es el Luis Enrique o los servicios médicos.
No, o mi prima. Mi prima es la que tiene autoridad para decirle al chaval, mira, aunque tú quieras, no puedes jugar porque tienes el dedo medio escacharrado.
Pero claro, 3 meses de baja, ¿eh? Es o sea, que yo tres quiero... o 2 meses de baja. Es que sí, estamos sí, siempre con lo mismo. Claro. Es que esto no puede
¿Piensa
ser
lo mismo los servicios médicos de un equipo de fútbol profesional que los servicios de una selección o se mueven en otros plazos?
Con estas palabras, Pepe Herrero pasaba del caso particular a lo general.
En algún momento esto tiene que parar. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Messi se va lesionado también a hacer una excursión con Argentina. O sea, y le está pagando una pasta al Paris Saint-Germain. O sea, en algún momento Pepe, va a haber que decir basta. No,
en algún momento tiene que parar esta expropiación forzosa, que además es prácticamente gratis. Porque si un jugador se lesiona con su selección, efectivamente, hay un seguro contratado, pero que entra en vigor a partir de los 3 meses. Es decir, que si se te lesiona por menos de 3 meses, le tienes que pagar tú el sueldo y nadie te da absolutamente nada. Aquí me sorprendió un poco Roberto Mateo diciendo que en estos momentos las selecciones estorban.
¿No os dais cuenta de que además es que estorba todo esto de la selección? Yo ahora, por ejemplo, lo veo que vives la actualidad del Mallorca un poco y estás jugando y de repente otro parón. Lleva un montón de parones y claro, y el Mallorca en este caso tiene pocos internacionales, pero es que los grandes equipos deben estar hartos ya, incluso los propios futbolistas.
¿Me lo dices
ya
o me lo cuentas? Que yo no, he llegado claro, tarde a propósito.
Vestirse el escudo de la selección es muy grande, lo más grande que puede hacer, pero yo creo que ahora mismo hay a futbolistas a los que les estorba ir a las convocatorias, estoy convencido.
Pues será lo más grande, Roberto Mateo. Pero lo más grande de verdad es el sueldo que les paga su club. Incomparable con lo que les paga la selección, que es, según tú, lo más grande.
si es lo más grande, que te paguen como lo más grande. Ahora, si no es lo más grande, donde te pagan 13 millones de pavos al año, pues macho, a lo mejor es que tienen mal tus prioridades, o a lo mejor son los equipos de fútbol profesionales los que tienen que replantearse muchas cosas y decir, oye, hasta aquí, porque yo soy el tonto. O sea, es que yo me pongo en la piel del PSG ahora mismo, o de otros muchos, es el
único, del City, en el caso de Ferran,
o del City,
de, oye, Ferran es la estrella, pero es uno Ferran, de los jugadores más así influyentes en el ataque del City.
Campeón, estos tres meses, ¿quién te los paga?
Pues nadie, absolutamente nadie. Pero fijaos cómo calificó Javier Amaro la situación y lo que sucedió con Ferran Torres.
En el caso Ferran, a tenor de lo que nos ha contado Rodrigo, hay una negligencia clara, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es que los futbolistas, cuando pasan de los 26, 27, 28, se conocen mucho mejor y juegan más partidos al final porque hacen menos estas liadas, porque es una liada lo de Ferran. Y lo otro es que no se sostiene. Pues es que lo hemos hablado mil veces, Amaro, que hay equipos ya que dicen, oye, este tío es internacional por Colombia y este no, pues ficho al otro.
Para Félix Monclús, cuando un futbolista está con su selección, esta prima por encima del club que le paga. Y puso un ejemplo, el de Pedri.
Prima la selección, prima la Real Federación Española de Fútbol, priman los equipos médicos de la selección, porque nosotros aquí en Barcelona tenemos un claro ejemplo y es el informe que presentó el Fútbol Club Barcelona a ver si era posible que Pedri no jugara los Juegos Olímpicos, porque Pedri lo había jugado absolutamente todo durante toda la temporada, a nivel de equipo y a nivel de club, y venía de la Eurocopa. Se presentó un informe de por qué, porque Pedri tenía en ese momento, tiene aún 18 años, estaba en formación anatómica, no se le podía forzar tanto. No se hizo ni puñetero caso, evidentemente, y Pedri fue a los Juegos Olímpicos.
Félix,
¿por qué? Porque Pedri quería ir, porque la Real Federación Española de Fútbol quería que Pedri fuera jugador en los Juegos Olímpicos, y el club no tuvo nada que decir, que al fin y al cabo, como bien decís, es quien le paga al futbolista.
John Cuadra volvió a sacar el caso de Mikel Oyarzabal. Lo contó el otro día y esta mañana lo ha vuelto a sacar. Pero lo que de verdad me interesa es que prestéis atención a la respuesta que le da Javier Amaro.
Es increíble que de los últimos 25 partidos que ha jugado Mikel Oyarzabal, 15 sean con la selección. Es que es demencial el dato.
No, pero lo que es peor, que es que yo ahora que me estoy dando cuenta, que yo no había caído en esto, pero es que casi nosotros somos los peores. O sea, España, si con Oyarzabal hemos hecho esto, con Pedri, que Pedri yo no sé cuánto tiempo ya sin jugar, si con Ferran nos ha pasado...
73 partidos la temporada pasada, pero Amaro, no está pagando esta temporada.
Yo me encanta, que yo quiero que jueguen siempre con España antes que con sus clubes, pero claro, es que no podemos quejarnos de lo que haga el belga de turno, o el galés de turno, o el brasileño de turno, o el francés de turno, esto si nosotros lo hacemos por dos.
Sí, mucha crítica, pero prefiere que jueguen con la selección antes que con sus clubes. Pues está bien que formen un club selección española de fútbol y participen en la liga. Si no, las cosas no pueden seguir así. Pero claro, desde tiempos inmemoriales se viene vendiendo algo que en teoría dicen es maravilloso, refleja compromiso, cuando en el fondo, como dijo Pepe Herrero, no es más que una tremenda falta de profesionalidad.
De siempre se ha vendido como una heroicidad. O sea, cuando un jugador llegaba infiltrado a la selección española, joder, qué tío más macho, hay que ver, porque España es lo primero, porque tal. Y era una falta de profesionalidad tremenda.
Sigamos adelante en este programa 2179 del radio y no dejamos de lado la tertulia La Tribu en A Diario, en Radio Torino, porque siguieron hablando de este tema que me parece bastante interesante.
De los equipos nadie habla en esta historia. Es decir, que es que somos, oiga, que somos nosotros. Que es que esto en cualquier otro ámbito laboral sería insostenible. absolutamente insostenible. Decir, pero oiga, usted me está estafando, usted me está robando a la cara. Que oiga, que es que este es mi capital, que ese es lo que yo baso.
Que yo les pago, que yo me arriesgo. Pero los que los utilizan gratis son los otros. Y puso de nuevo Pepe Herrero el ejemplo de Leo Messi y el Paris Saint-Germain. Messi, lesionado, sin jugar con su club, se marcha con Argentina. John Cuadra puso otro ejemplo.
Ayer yo hablé con el padre de Miquel Merino y claro, estaba el chaval como loco, claro, por ir a sumar y decir, si puedo en el segundo partido compito y estoy para un rato y para jugar con Suecia, pues porque tienen compromiso y porque mola mucho jugar con la selección también. Igual. Y Miquel igual y todos, o sea, todos, porque si no, pues se borrarían.
Y aquí se demuestra una vez más que eso de la coherencia no es una virtud que nos adorne a los ciudadanos periodistas.
Sí, pero si juega 20 minutos ante Suecia y resulta que se hace daño, ¿qué pasa?
Pues no, pues que va en el fútbol, Amaro.
No va
en el
fútbol.
Es que va en el fútbol, sí.
Yo creo que hay que tener cuidado.
Para Miguel Quintana, todo este debate ha venido propiciado por un error. Un error de Ferran Torres.
Todo este debate hoy se origina por un error seguramente de Ferran al medir, por lo que ha comentado Rodri Hernández. Ese error de Ferran al medir puede ocurrir también en un día en Premier League.
Sí, pero es que en el Premier League se están pagando para hacerlo.
No, yo entiendo todo el argumentario, desde luego, pero que al final Ferran quiere arriesgar porque Ferran, si hace cualquier cosa en un partido Premier League, ese partido no se va a acordar toda la vida. Ahora bien, si llega a ganar la final de la UEFA Nations League con un gol en el minuto 90, se va a acordar toda la vida.
La diferencia es que seguramente Miguel Quintana, si Ferran Torres quiere jugar así en un partido de la Premier, Pep Guardiola le va a decir, chaval, ¿dónde vas? A tu casa. ¿Cómo vas a jugar con el dedo así si te los puedes romper y nos quedamos sin ti 3 meses? Pero en la selección no importa porque hay jugadores de sobra. El que paga los platos rotos es el club. De nuevo Pepe Herrero puso un ejemplo, esta vez relacionado con el Real Madrid. Gareth Bale y Eden Hazard. La respuesta de Miguel Quintana fue fulminante.
Os saco de la selección española para que no seáis tan suaves en el análisis. Lo que le pasa al Madrid con Gareth Bale y con Eden Hazard es una estafa en toda
pues
regla.
Pues échalos,
es una estafa.
Échalos,
coño. Eso no puedo. ¿Y por qué no lo pides con Ferran? ¿Y por qué no lo pides con Ferran? No. Es que claro, que los eche y que se queden en el paro.
Pero no, efectivamente no hay doble vara de medir. El debate siguió y al final de todo John Cuadra hizo una pregunta realmente clave.
¿Cuántos partidos se ha perdido Luka Doncic este año con los Dallas Mavericks por irse con la selección?
Ninguno.
Porque a la NBA y a sus equipos no se les torea, como sí puede hacer cualquier selección de cualquier país de fútbol. Sobre todo si, como en la selección española, tienes la obligación de acudir, porque si no puedes ser sancionado.
Joder, que son profesionales, ¿eh? Que ganan una pasta, también toman
sí, sus... Son sí, niños, sí, son niños, ellos no deberían opinar en esta historia.
¿Cómo que no?
No,
futbolistas.
No, perdona, debería opinar tu club y deberían darle herramientas a tu club para que pudiera defenderse.
Pero es que ese marco legal, Pepe, ya está creado.
Pues ya me dirás dónde, porque solamente ponen la cara a unos.
Los futbolistas cuentan.
Hombre, evidentemente que ya está creado, por eso se quieren crear organizaciones como la Superliga, para que esas cosas no ocurran. ¿O qué te crees? Que cuando se... Si se creara la Superliga, pero iban a venir a quitarle jugadores profesionales. Sí, sí.
Este marco legal, este status quo, el único que te puede cambiar ir o no ir es el futbolista.
Es el jugador, claro, pero si es que si el jugador dice...
El jugador no se puede negar tampoco. Sí, o renuncia a la selección puede negar.
Ya tienes a tu disposición los productos oficiales del radio. Variados diseños y colores en camisetas, polos, y también sudaderas. Hombres, mujeres, niños e incluso bodys para bebés. Fundas para iPhone, bandoleras, bolsos para ir a la playa. Los productos oficiales del radio en latostadora.com/elradio. Que el casoplón de Maldivas no se paga solo. latostadora.com/elradio. Volviendo al partidazo de la cadena COPE y cambiando radicalmente de tema, tuvieron como invitado una vez más a José María Minguella, que habló de los representantes de los jugadores, en este caso de unos en concreto, una agencia que se llama AC Talent.
En boxeo diríamos que Piqué y Xavi están en la misma cuadra, y esto es un detalle muy importante.
¿Te refieres a Canales?
Sí, claro, Canales es un empleado de Piqué.
Tal cual. Es que esto es lo que dije yo el domingo. Y se me echaron todos encima. A ti no te dicen nada.
Esto de que los entrenadores y jugadores del mismo club tengan el mismo representante no es tan raro, dijo Jorge Javier Castaño.
No, te digo lo mismo, Minguella. Es que hay muchos entrenadores que tienen un representante. Y que en sus equipos también tienen a jugadores de ese representante. Y
también está Umtiti.
Pasa nada.
Lo conté yo aquí en el partidazo la semana pasada.
La cuestión es que unos cuantos futbolistas que están o han estado en el Fútbol Club Barcelona, cuando llegaron no eran representados por esta agencia de Arturo Canales, AC Talent, y después sí.
Yo te lo contaré. Rakitic vino a Barcelona, ¿sí?, y no lo llevaba la empresa de Piqué Canales. Uh-huh. Umtiti vino a Barcelona y no lo llevaba la empresa de Canales. Xavi vino a Barcelona y no lo llevaba, y ahora lo lleva.
Entonces, a Xavi le llevan desde 2015.
Ricky Puig no iba, y ahora lo lleva.
Y ahora también lo lleva.
Es que a Ricky Puig le llevaba a su padre y quería profesionalizar sus asuntos.
Sí, y es un jugador reivindicado por Laporta y que Piqué lo tiene en su
cuna. Esto es lo que hay que ver.
Estos son hechos que cada uno después puede interpretar como le apetezca. Pero, como decía Miguel ya, son hechos que hay que poner sobre la mesa. Ah, y por cierto, buscando información sobre AC Talent, me he encontrado con una noticia del 10 de octubre de 2019, en el que decía lo siguiente: Javier Gómez deja la dirección de la Liga para pasarse a la consultoría con AC Talent. El director general corporativo de la competición, arquitecto del control económico, ficha por la agencia de representación de Arturo Canales para lanzar la división de asesoría a los clubs. De hecho, esto, sigamos escuchando el partidazo.
Bueno, ya veremos qué oportunidades les da Xavi, pero yo no creo que un representante ponga un futbolista.
No,
vamos,
¿verdad?
Es que me parecería surrealista.
Pon el del equipo contrario.
Se lo tendrá que ganar por meritocracia, que es una de las cosas que también quiere instalar Xavi en el vestuario, ¿no?
Porque el representante
va a jugar más.
No,
¿realmente creéis eso?
Pero Elena, de estas cosas del desayuno.
Bueno, yo creo que el movimiento de
Ricky Puig. Emilio, deja hablar a Miguel un segundo.
De estas cosas del desayuno, de la cena, de todas estas historias que estamos viviendo.
No, cena no, comida, Miguel.
Igual. El tema de la representación con los dineros que se ganan ahora es muy importante, y de esto no se ha dicho nada, y a mí me es igual.
Bueno, lo estamos diciendo.
No, lo estamos diciendo.
No, ya lo comentamos en tiempo de juego. De verdad que lo...
Yo no te digo que no, pero te digo que todo esto... No, claro, Piqué y Xavi no van a ir en contra uno del otro.
No hay que ser maledicente, Minguella. No hay que ser maledicente.
Es que no podemos tampoco sembrar dudas
no duda.
Con ese asunto. Sí,
¿Las sembramos nosotros las dudas?
A ver, yo entiendo lo que estáis diciendo, pero que es un tema... Es
no la siembran ellos.
Vamos a esperar. Dudas. Vamos a esperar. De momento, las primeras decisiones que vemos de Xavi son que le ha cortado ciertas alas a Piqué.
Ha hecho lo que la gente espera que haga el entrenador de Barcelona.
Y eso no pasaba desde 2015 con Luis Enrique.
Claro, de momento...
Algo ha cambiado.
Antes de seguir adelante con el partidazo y lo que iba contando José María Minguella, ya hay que decir que de haber triunfado en las elecciones la candidatura de Rousseau, Minguella habría sido vicepresidente deportivo del FC Barcelona, pero quien ganó fue Joan Laporta.
Él sabe que no quería a Xavi, sí. pero ha llegado un momento que las circunstancias le han llevado a Xavi, y además... No hace tanto dijo que él no quería a Xavi, lo dijo él.
Sí, sí.
Pues entonces, esto es así.
Y Miguel ya en el partidazo comentó algo que nadie de los presentes le desmintió.
Una vez está aquí, él está en manos de gente que lleva muy bien todo el tema de la promoción, de la publicidad y todo esto y tal. Claro, los 10.000 chavales o personas que fueron a ver el estadio no fueron porque sí. Los llamaron, los invitaron, lo que sea, no sé cuántos, y los pusieron allí, todos arregladitos en un sitio, y aquello parecía el estadio lleno.
Me pareció entender que Miguel ya decía que esos 10 que acudieron a la presentación de Xavi Hernández no eran, digamos, no habían ido motu propio. Les habían llevado, les habían invitado, o al menos a buena parte de ellos. Y a Miguel ya le parecía demasiado exagerado todo este bombo que se le está dando a Xavi Hernández, incluso bastante antes de su llegada.
Está bien que se haya hecho esta promoción y tal, pero es que es tan exagerado. Pero no ahora. Llevamos tres semanas exagerado. Que el Xavi sale por todos lados.
Es que, Miguel, ya, hay que vender ilusión. Hay que agarrarse a algo.
Pero hay que vender eso, Miguel.
Hay que agarrarse a algo, Miguel. Claro. Es que si no tengo nada, tengo que vender la moto que tengo.
Yo no digo nada. Claro. Yo cojo
pero haces bien en verlo. Es decir, en decir, oye, no nos equivoquemos.
¿Y os acordáis cuando Nicolásito Pertusato decía que todo esto de la crisis del Barça, la crisis económica, que no había un duro, etcétera, etcétera, era todo un invento perverso de los malvados miembros del neomadridismo ilustrado? ¿Os acordáis, verdad? Pues escuchad lo que decía esta pasada madrugada.
La gente está feliz porque venimos de la nada, porque esto es una ruina, porque no hay ningún motivo para ser feliz. Coño, te traen a un tío que es una leyenda, que tiene pinta que será un buen entrenador. La gente está contenta, satisfecha, sobre todo agradecida, sí, con Xavi. Claro, porque lo normal, es que Xavi no acepte este reto.
Ya. Y si las cosas van mal, ¿qué va a pasar? ¿Lo del resto de los entrenadores o algo especial?
Ya estáis dejando entrever que cuando se la pegue será culpa de Xavi, que la gente en Barcelona
si
le va a dar
Xavi
tiempo.
No va a ser culpa porque de Xavi se va a decir
que
ahora,
no van a jugar bien porque venga Xavi.
Es decir, si la cosa fracasa no será culpa de Xavi Hernández y le van a dar tiempo. Elías Israel se agarró a la doctrina ortodoxa. Ya sabéis, los equipos grandes, en este caso Barça y Madrid, Madrid y Barça, no tienen años de transición, no tienen tiempo para esperar.
No le van a dar tiempo porque el Barça no tiene tiempo. Sí, el Barça tiene está tiempo. A 6 puntos de ser cuarto. Sí, pero está claro que mandan el cuarto. O van a mandar los resultados.
Si llamaran Elías Israel, no le iban a dar
Elías,
tiempo.
Elías, tú conoces Barcelona y le van a dar tiempo. Porque Xavi tiene un lobby periodístico que le va a dar tiempo.
Y creo que lo merece.
Me habría gustado que Emilio Pérez de Rozas hubiese dicho los nombres, los medios que forman parte de ese lobby periodístico de Xavi Hernández. pero ya sé que esto sería pedir demasiado.
El radio de Richard Dees.
Finaliza por hoy el radio. Termina su edición 2179. La música de hoy en parte es petición del padre de Ana Yedra, la que cumplió años este pasado fin de semana, una petición que concretamente es un concierto de Thin Lizzy en Detroit el 14 de mayo de 1976. Y la música que abría el programa y la cierra es una sugerencia de mi buen amigo arroba Diego J. Montero 2, que recupera aquello que os comenté en una ocasión de una misma canción, dos versiones radicalmente diferentes. En este caso se trata de un tema de Bryan Adams, con el que abríamos el programa. La canción se llama When the Night Comes. Es una actuación en directo en una gira en el año 2009. Y esa misma canción, pero interpretada por Joe Cocker, genial hombre haciendo versiones, en un concierto en Dortmund en el año 1992. Hasta aquí el programa, os espero mañana jueves, si os da la real gana, y mientras tanto, pasadlo bien, disfrutad de la vida todo lo que podáis, pero teniendo cuidado. I'm
real lobby de este país es el Real Madrid, eso estamos todos de acuerdo.
El Barcelona que sea campeón antes que el Madrid.
Es un equipo español y yo sé que estamos todos con los equipos españoles, pero yo preferiría que el Madrid descarrilara.
La mayor oposición que tiene el Real Madrid son los comentaristas de Movistar.
Que se filtraban noticias efectivamente de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos.
Yo creo que la UEFA va a ejemplarizar.
A ver si tienen la UEFA lo que tienen que tener y echan a esta gente un par de añitos.
No, si le va a sancionar los órganos de disciplina.
Se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Ha pasado lo previsible, pero que es una pena que no lo hayan metido mal.
Son 100 millones de euros lo que se gasta el Real Madrid en Álava.
La va a salir por 150 palos, ¿eh?
No vamos a hablar ahora todo malo del Madrid por haber empatado ayer. Todo lo bueno que
tuvo.
No,
si lo peor es que ganó.
El problema es Zidane. El problema es Zidane.
Ya empezamos.
Qué bueno es Zidane. ¿Se le querían cargar?
Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado.
Que la profesión y el criterio solo se puede poner desde el periodismo.